De la montaña.
Sigue el partidazo, yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9 de la mañana, que son las 8 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. Hoy la operación especial de tráfico de principio de agosto se pone en marcha a las 3 de la tarde. En este último día de julio, la DGT va a dar cobertura a los movimientos que se esperan hasta las 12 de la noche del jueves. Hay previstos para esta primera fase alrededor de 3 millones de desplazamientos. A las 11, dentro de nada, dentro de un par de horas, está prevista la comparecencia en Moncloa de Pedro Sánchez. Lo hace para hacer balance del curso político. Habrá que ver las explicaciones que da sobre los dos asuntos que le mantienen ahora mismo acorralado. Uno de ellos es el concierto catalán, que es la voladura del sistema fiscal. Y otro es la querella que ha presentado, que ha anunciado, que echará mano de la abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado del Estelío. Te lo estamos contando. El grupo terrorista Hamás promete venganza tras la muerte de su líder en Teherán. Tanto Irán como los yihadistas atribuyen el atentado a las fuerzas israelíes. Aún así, hasta ahora las autoridades del país hebreo no se han pronunciado. Sobre la situación en Venezuela, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido esta mañana al chavismo, al régimen de Maduro, que publique las actas de las elecciones. Y en la bolsa, ¿cómo abren los mercados? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola Antonio, buenos días. El índice IBEX 35 sube en este momento un 0,10% hasta 11.210 puntos. Ha sumado un 2,5% en el mes de julio. Hoy los inversores tienen que digerir una nueva avalancha de resultados empresariales. El beneficio de Telefónica ha crecido un 29% en el primer semestre hasta 979 millones de euros. CaixaBank ha aumentado el suyo un 25%, ha ganado 2.675 millones y BBVA ha ganado un 29% más, ha rozado los 5.000 millones de beneficio. Hoy se conocerá a las 11 el IPC de la zona euro y esta tarde a las 8 se van a conocer las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas esperan que mantenga el precio del dinero entre el 5,25 y el 5,5%. El primer recorte de tipos no se espera hasta septiembre. Mañana le tocará el turno al Banco de Inglaterra. En este caso no se descarta que rebaje el precio del dinero. Por su parte, el Banco de Japón ha subido esta madrugada su tipo de interés de referencia en 15 puntos básicos. Lo ha dejado en el 0,25%.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 26 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en el centro, donde los termómetros van a rozar los 40 grados. Hay aviso amarillo en toda la región y no se descarta alguna tormenta o chubasco aislado de madrugada. Tráfico muy tranquilo en los accesos a Madrid, aunque a las 3 de la tarde se pone en marcha una nueva fase de la operación salida de tráfico. Ahora mismo hay algunas dificultades en la M40, en Coslada sentido A2, Villaverde sentido A4 y en túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1. En la M30, circulación lenta entre Mar Mediterráneo y Ventas dirección norte. El acceso por la Avenida de América, se ha producido un accidente en Antonio López a la altura de la calle San Graciano, sentido Glorieta de Cádiz. Está cortado el carril izquierdo y hay movimiento en José Abascal, el Paseo de las Delicias, el Eje Prado Recoletos y la Glorieta de Atocha. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE hoy con Gloria Lomana, con Esther Jaén, con el director del periódico ABC, que es Julián Quirós. Se nos acumula el trabajo. Es verdad que el año pasado por estas fechas estábamos aún digiriendo los resultados de las elecciones generales, pero este julio, al menos en este tramo final, en cuanto a intensidad, no desmerece. Está hoy la espantada de Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado y luego la posterior querella. Están los detalles del acuerdo entre Esquerra y el PSC, que pasan directamente por ese concierto fiscal al estilo del que ya tienen en el Navarra y en el País Vasco. Está lo de Venezuela. Día hoy de lo más interesante para saludar al portavoz del PP en el Congreso, que es Miguel Tellado. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy es complicado empezar por algo menos importante que el resto, pero por entrar con la no declaración de Sánchez, no había especial confianza en que fuera a responder a las preguntas del juez Peinado, por mucho que nos hubiera contado anteriormente que tenía interés en colaborar con la justicia. ¿Les ha sorprendido que el presidente no colaborara ayer con el juez instructor? Y lo segundo, ¿cómo valoran la querella?
Bueno, yo creo que ninguna sorpresa, ¿no? Llevamos meses reclamando al presidente del gobierno explicaciones razonables sobre las actividades profesionales de su esposa desde la Moncloa para favorecer a determinadas empresas con las que mantenía vínculos profesionales a través de los ministerios que dependían de su propio marido. En definitiva, tráfico de influencias. Y el presidente del gobierno ha hecho lo que yo creo que todo el mundo esperábamos, ¿no? No declaró, no colaboró con la justicia, y creo que es cierto, ¿no?, que no declarar es una prerrogativa que cualquier persona puede, bueno, pues tomar para sí en una situación donde quienes están afectados son familiares directos, pero la realidad es que en una democracia moderna lo que se espera de un gobernante es colaboración plena con la justicia, que se contribuya a aclarar unos hechos que están en tela de juicio por parte de la justicia y por parte de la opinión pública, y la única realidad es que Sánchez no contesta a nada. No lo hace en el Congreso de los Diputados, es decir, en la sede de la soberanía nacional, no lo hace ante los medios de comunicación, estoy seguro que hoy en esa rueda de prensa prevista tampoco lo hará, y se ha negado a hacerlo ante la justicia, ¿no? Eso sí, él y todo su gobierno lo que se dedica es todos los días a criticar exactamente a eso, a la oposición, a los jueces de nuestro país y a los medios de comunicación. Bueno, pues pasó lo que todos esperábamos que sucediese. Sánchez no ha colaborado con la justicia, pese a que llevaba semanas diciendo que no hay nada. Pues para no haber nada, lo cierto es que ayer, después de no declarar ante un juez, lo que ha generado es más sombras de duda de las que ya había sobre las actividades de su esposa, las actividades comerciales, las actividades profesionales, entre comillas, que realizaba su esposa en ese centro de negocios en el que se ha convertido el Palacio de la Moncloa.
El recorrido de toda querella es el que es. En este caso, puede ser admitida o puede quedar archivada. Es un riesgo la jugada del presidente con esta querella por prevaricación. Si fuese archivada, ¿cómo cree que reaccionaría el presidente?
Bueno, yo creo que con respecto a la querella, la única realidad es que se ha utilizado en el día de ayer como una cortina de humo para que el objeto de debate en la opinión pública no fuese un presidente que no colabora con la justicia, y ha tratado de convertir al juez en culpable de no se sabe qué. Y yo creo que es una estrategia tremendamente peligrosa en democracia. Que el presidente del gobierno ataque a un juez que investiga a su mujer es una estrategia políticamente muy peligrosa, porque pone en tela de juicio la separación de poderes y la independencia del poder judicial en nuestro país, ¿no? Es una estrategia tremenda cuando además se utiliza la abogacía del Estado y se pone al servicio de la familia Sánchez Gómez. Porque aquí no se investiga al presidente del gobierno, se investiga a una señora que se llama Begoña Gómez, casada con el presidente del gobierno, efectivamente, y que en la posible comisión de un delito de corrupción, tráfico de influencias, ha utilizado los resortes de poder que están al alcance de su marido. Bueno, tremendamente grave, en mi opinión, que se haya puesto la abogacía del Estado a disposición de la familia Sánchez Gómez, como si fuesen una especie de abogados de familia, ¿no?
Entre las cinco acusaciones populares no está el PP, ni el Partido Popular tiene nada que ver con ellas, por mucho que Sánchez se haya empeñado en vincularlos. Pero sí que me gustaría preguntarle si no tiene la sensación de que la velocidad que ha tomado la instrucción, las ramificaciones del caso, están borrando los hechos. Y lo digo por la querella de Sánchez contra el juez y por la posibilidad que existe de que penalmente no se pueda probar nada. Los hechos no son falsos porque no los ha desmentido nadie. Pero le pregunto, ¿no temen que esta temprana judicialización va a permitir al presidente y a su entorno pasar a convertirse en una víctima, incluso a presentarse como gran ganador de este asunto?
Bueno, esa es la estrategia de Sánchez, ¿no? Sánchez pretende convertirse en una víctima cuando es el objeto, él y su esposa, de una investigación judicial, ¿no? Y por eso han iniciado una cacería contra un juez que lo único que está haciendo es su trabajo, pero lo único cierto es que hay una serie de informaciones que han derivado en la imputación de la mujer del presidente del gobierno, nada más y nada menos que por corrupción, por tráfico de influencias. Y ahora hay una segunda denuncia por parte de la Complutense por apropiación indebida, nada más y nada menos, y que, por lo tanto, a quien le corresponde dar explicaciones es al presidente del gobierno. Cuando el presidente del gobierno y todo su gobierno dedican todo su tiempo a perseguir a un juez con nombres y apellidos, estamos en una tesitura tremendamente grave que no es acorde al a un Estado de Derecho normal como debiera ser el nuestro, ¿no? Yo creo que el Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas posibles en este asunto y que, desde luego, la situación es tremendamente preocupante. Sánchez no da explicaciones porque no es capaz de darla. Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas. Hasta las cejas. Y lamentablemente, en vez de tratar de colaborar con la justicia y aportar pruebas que demuestren que lo que se le imputa a su esposa no ha sucedido, lo único que hace es atacar a quien le investiga. Bueno, pues yo creo que están muy bien las cortinas de humo, pero la única realidad es que Sánchez no da ninguna explicación, probablemente porque todo lo que han hecho es inexplicable.
Por cerrar este asunto e irnos a lo del concierto fiscal para Cataluña, aquí los escenarios son múltiples, pero hay uno que es el siguiente escalón. ¿Ven posible desde el PP la imputación de Pedro Sánchez, aunque eso obligue, lógicamente, a aquel caso del salto al Supremo?
Bueno, yo creo que la imputación de Sánchez es una posibilidad que esté encima de la mesa y le corresponderá al juez decidir si solicita la imputación de Sánchez, ¿no? Yo creo que este es un gobierno acorralado por la corrupción, porque hablamos del caso de Begoña Gómez, pero no es un caso aislado. Es que hay un juzgado de instrucción de Madrid que investiga a la mujer del presidente del gobierno, hay un juzgado de Badajoz que investiga al hermano del presidente del gobierno, la Audiencia Nacional investiga a varios ministerios, la Fiscalía Europea investiga a varias comunidades gobernadas en aquel momento por el Partido Socialista, también por el desvío de fondos europeos en contratos que derivaron en mordidas para empresas vinculadas con la familia Sánchez Gómez, y el Tribunal Supremo está investigando nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, que es un cargo que se ha puesto al servicio directo del presidente del gobierno y de sus intereses políticos, ¿no? Este es un gobierno cercado por la corrupción. Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas y, desde luego, hoy, que tiene una comparecencia pública, haría bien en empezar esa comparecencia aclarando todos estos casos que acabo de mencionar, ¿no? El que investiga el juzgado de Madrid, el juzgado de Badajoz, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.
Es marca de la casa, señor Tellado, que un escándalo marca de la casa a Moncloa ahora mismo, que marca PSOE, que a un escándalo le suceda a otro, ¿no? Y eso sirve o les sirve para ocultar lo anterior. No debería, en este caso, dada la relevancia que tiene el acuerdo que han firmado entre los socialistas y Esquerra Republicana, cuyos detalles han sido precisamente los republicanos los que lo han filtrado. Hay silencio en el PSOE, no dio ningún detalle ayer, ni la portavoz Pilar Alegría, ni tampoco el propio Pedro Sánchez. Después se limitó a hacer reflexiones y a señalar, como hace habitualmente, al PP. Aparte de los movimientos que estamos viendo dentro del propio Partido Socialista, de esa revuelta interna de algunos varones, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Cómo va a reaccionar en este caso? Estamos ante la sí, voladura de el sistema autonómico tal y como lo conocemos.
Claro. Es que Sánchez ya compró su investidura hace exactamente un año, también con los independentistas y aceptando acuerdos sobre cuestiones que se había comprometido a no aceptar, y ahora está comprando la investidura del señor Illa también con acuerdos que Sánchez había comprometido no aceptar, ¿no? Las redes sociales están llenas de vídeos de la vicepresidenta María Jesús Montero diciendo que nunca se rompería el sistema de financiación común de nuestro país, y lo que estamos viendo a priori es que ese es el elemento central del acuerdo de investidura del señor Illa, que para el que existe ya un preacuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. El Partido Socialista se vuelve a traicionar a sí mismo, pero yo tengo la sensación de que Sánchez vuelve a engañar a sus socios, ¿no? Sánchez engañó a Junts con respecto a su investidura, ofreciéndoles una amnistía que todo parece indicar que no se puede aplicar en los términos que él comprometió, y ahora está engañando a Esquerra Republicana de Cataluña con un acuerdo para modificar el sistema de financiación común de nuestro país, que nosotros creemos que es de imposible aplicación porque creemos que es de dudosa legalidad, de dudosa constitucionalidad. Es un acuerdo que supone romper la solidaridad interterritorial de nuestro país, es un acuerdo que significaría que haya, a partir de ese momento, españoles de primera y españoles de segunda en función de la necesidad de los votos de los independentistas. Es, desde luego, un ataque al resto de comunidades autónomas que pasarían a ser comunidades de segunda y, desde luego, perjudicadas por el sistema de financiación. Rompería la multilateralidad que siempre ha regido el sistema de financiación común de nuestro país. Es, desde luego, un disparate, sin ninguna duda. Es un ejercicio de corrupción política y de corrupción económica inadmisible. Estamos hablando de un preacuerdo, vamos a ver qué es lo que deciden las bases de Esquerra Republicana de Cataluña en los próximos días, pero el Partido Popular, como partido, como grupo parlamentario y también desde las comunidades en las que estamos gobernando, vamos a defender un sistema de financiación común que ha venido funcionando de forma óptima, de forma razonable a lo largo de las últimas décadas y que, desde luego, romperlo no es posible desde nuestro punto de vista. Y, desde luego, vamos a utilizar todos los resortes que estén a nuestro alcance para impedir que se rompa ese sistema de financiación común, ese sistema de financiación autonómica que nos regía para beneficiar a Cataluña por encima de cualquier otro territorio. Pero ya digo, insisto, Sánchez está engañando a Esquerra con un acuerdo de imposible ejecución, y lo veremos a lo largo de los próximos meses.
Bueno, también
allá
nos dijeron,
cada cual si se deja engañar.
También nos dijeron que los indultos no eran posibles y los hubo, nos dijeron que no iba a haber amnistía, y al menos en el Congreso sale adelante, veremos con qué recorrido y con los recursos que se van a presentar. Ahora, nos habían contado hace nada, hace 15 días, que no iba a haber régimen fiscal diferente, y lo hay. Esta independencia, deja de ser una independencia fiscal de facto, ¿es el paso previo al referéndum?
Bueno, es que ya lo único que le quedaría a Sánchez por darle a los independentistas es el referéndum. Y, por lo tanto, como hemos oído hasta la saciedad a líderes socialistas decir que sistema de financiación, la independencia fiscal para Cataluña no, y finalmente pues han accedido a esa cuestión, pues hay que llevarse las manos a la cabeza, porque lo que cabe aguardar es que el siguiente tema de conversación entre el gobierno de Sánchez y sus socios independentistas sea, o la autodeterminación o la independencia de los territorios, ¿no? Algo que, desde luego, lo que nos hace pensar es que el Partido Socialista está en una deriva inadmisible. El Partido Socialista ya no hay quien lo reconozca, pero yo quisiera llamar la atención sobre esos socialistas que aprovechan estos momentos para criticar a Sánchez, pero luego la apoyan. Y creemos que ya se acabó el tiempo de lamentarse de lo que alcanza, los acuerdos que alcanza Sánchez, y luego, al final, apoyarlos con sus diputados en el Congreso de los Diputados o allá donde sea necesario, ¿no? Quiero decir que el doble discurso del señor Page o del señor Lambán ya no tiene sentido. Si queda algún socialista con sentido de Estado, que lo demuestre. Pero que lo demuestre no con palabras, que lo demuestre con hechos. Porque lo que estamos viendo es que hay un ejercicio de lavarse la cara, pero la realidad es que no hay nadie en el Partido Socialista que alce la voz contra un Pedro Sánchez que no tiene límites, que no tiene barreras, que milita en el todo vale, que milita en el fin justifica los medios, que ha perdido cualquier referente ideológico de lo que fue en su día el socialismo en nuestro país, y hoy, desde luego, el socialismo se ha convertido en una mala sombra de lo que ha sido, y lo que hay es un sistema autoritario donde todo el Partido Socialista está detrás y al mandato de lo que diga Pedro Sánchez.
Antes de que le pregunten mis compañeros de mesa, la fragilidad parlamentaria es evidente, la debilidad de este gobierno también. Si yo le pregunto, porque aquí hay, en este programa, hay versiones, hay posturas de todos los lados. Si yo le pregunto el futuro de la legislatura, ¿habrá elecciones en otoño o va a agotar Pedro Sánchez, va a apurar todo lo que pueda, aunque sea casi a punto de ahogarse?
Bueno, yo creo que esa pregunta yo no la puedo contestar. Quien puede contestarla es el señor Puigdemont y, en última instancia, el señor Sánchez.
Pero sí, ¿con qué escenario juega el Partido Popular en este caso?
Bueno, yo creo que el escenario está perfectamente dibujado si uno acude a una sesión del Congreso de los Diputados, ¿no? La mayoría de la investidura de Sánchez, la que le permitió ser presidente, se ha diluido, ya no existe. Sánchez tuvo una mayoría parlamentaria para lograr su investidura, pero no tiene una mayoría parlamentaria que le permita gobernar y sacar adelante absolutamente nada, ¿no? Lo hemos visto en la cuestión relativa a los presupuestos generales del Estado. Yo creo que Sánchez sabe que no va a tener presupuestos generales del Estado ni en 2024 ni en 2025 y que ya no tiene mayorías para construirlo, ¿no? Y que esas mayorías tampoco existen para legislar y que Sánchez prefiere no llevar cuestiones al Congreso para no perder votaciones. Y por lo tanto creo que estamos en una situación francamente delicada. Esta es una legislatura agotada porque tenemos un gobierno solo, cercado por la corrupción y cercado también por sus socios de gobierno que le han ido abandonando paulatinamente. Y por lo tanto Junts ya no le apoya. Es lo que hemos visto en el Congreso a lo largo de los últimos plenos, ¿no? Y eso le lleva a Pedro Sánchez a una deriva de desgobierno absoluto donde en España no se van a atender los asuntos claves de nuestro país porque el gobierno no tiene apoyos. Y no solo no tiene apoyos, es que tampoco es capaz de hablar con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué creemos? Pues que esta legislatura está muerta, está en vía muerta y que solo resta que Pedro Sánchez se dé cuenta de algo que yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española ya es plenamente consciente.
Y no ha cumplido ni un año. Estamos hablando con el portavoz del Partido Popular, que es Miguel Tellado, y le quiere preguntar el director de ABC, Julián Quirós.
Sí, señor Tellado, buenos días. Quería preguntarle por el otro asunto de actualidad estos días, que es en Venezuela. En su opinión, sus sensaciones en las últimas horas después de que se haya venido acreditando efectivamente que la oposición, en la medida que ha podido acceder a las actas oficiales, creo que el 72%, pues se ve que hay una victoria incontestable de la oposición. ¿Qué saben de las últimas horas y sobre todo si saben algo del papel o papelón que está desempeñando el expresidente Zapatero, si en las últimas horas, después de visto cómo ha reaccionado el régimen y el ocultamiento de la realidad y los paramilitares chavistas en las calles tiroteando, si les consta algún tipo de acción o de pronunciamiento reservado de Rodríguez Zapatero sobre las elecciones del domingo en Venezuela.
Bueno, desde el Partido Popular de España estamos en permanente conexión con el comando de campaña que encabeza María Corina Machado y Edmundo González. Hemos podido ver, el conjunto de la sociedad ha podido tener acceso, ¿no?, a las actas de escrutinio que se han podido conseguir, y creo que es evidente que la oposición democrática en Venezuela ganó las elecciones del pasado domingo, y es evidente que el señor Nicolás Maduro está protagonizando un autogolpe de Estado para permanecer en el poder después de haber perdido las elecciones presidenciales del pasado domingo. Nosotros creemos que en este contexto el conjunto de la comunidad internacional debe tener una posición de fuerza y debe invitar al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro, a favorecer una transición democrática, una transición hacia un nuevo gobierno encabezado por Edmundo González, que en mi opinión es el presidente legítimo, el presidente electo de Venezuela. Todo lo demás es tremendamente preocupante. A mí tengo que decir que me parece insultante la actitud del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dándole cobertura al régimen de Maduro. Creo que es insultante que el presidente, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, esté dando apariencia de normalidad a un proceso que desde luego ha carecido de todas las garantías de transparencia, todas las garantías democráticas que se exigen a un proceso electoral de esta naturaleza. Lo ha denunciado el Centro Carter, observadores de este proceso, que para denunciarlo públicamente se han tenido que ir de Venezuela primero para hacerlo fuera del país. Es lamentable la actitud del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tremendamente lamentable, desde luego no representa a la sociedad española, y es tremendamente insultante el silencio del gobierno de España. El gobierno de España tenía que haber salido ya públicamente a defender a Edmundo González y a María Corina Machado, a defender la legitimidad de su victoria electoral, Por eso nosotros exigimos una auditoría electoral para que quede claro cuál fue el resultado y que se pueda iniciar cuanto antes esa transición de la dictadura actual a la democracia que todos los venezolanos han votado el pasado domingo, ¿no? Estas elecciones no eran una elección entre distintos partidos, era un auténtico plebiscito entre dictadura y democracia. Y los venezolanos votaron de forma masiva democracia. Y ahora lo que hace falta es que la comunidad internacional presione al régimen de Maduro para que acepte el resultado y facilite la transición hacia esa democracia plena que han votado y han elegido la sociedad venezolana, ¿no? Sin embargo, España reacciona
no solo no acepta el resultado, sino que incrementa la represión y la persecución, y ahí está esa orden de detención a María Corina Machado. La última pregunta se la quiere hacer Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Tellado. Yo tengo una duda, volviendo a la financiación. El Partido Popular, me imagino que esperará a ver cuál es el desenlace, ¿no? Pero en todo caso, si hay una reforma un cupo para Cataluña, si hay una reforma de la financiación, ¿recurrirá como Partido Popular al Tribunal Constitucional? ¿Dejará que sean las comunidades autónomas quienes libremente peleen contra esta opción o ambas cosas son compatibles y se llevarán adelante?
Bueno, de momento solo hay un preacuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, que las bases de Esquerra tendrán que avalar o no en los próximos días, ¿no? Cuando sepamos exactamente cómo se materializa ese preacuerdo, pues tendremos que actuar, pero yo ya digo, en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito judicial, en todos los ámbitos, ¿no? Y desde luego las comunidades autónomas tienen mucho que decir, ¿no? Porque se rompe un modelo de solidaridad interterritorial existente en nuestro país y un modelo de éxito que ha permitido el avance de todas las comunidades y la la igualdad en la prestación de servicios a los ciudadanos, que al final es de lo que se trata. Y desde luego que nadie tenga ninguna duda, el Partido Popular combatirá desde todos los lugares, desde todas las instituciones, un acuerdo que nos parece tremendamente negativo para nuestro país.
Pues habrá que esperar, a ver si nos da más detalles a partir de las 11 el presidente del gobierno en esa comparecencia en Moncloa. Yo lo agradezco mucho a don Miguel Tellado que nos haya atendido en esta mañana de miércoles en Herrera en COPE. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros y muy buenos días.
Vamos ahora a conocer cuál es la imagen del día para Luis del Val. Querido Luis, buenos días.
Querido Antonio, buenos días. Nunca sabremos sus nombres ni quiénes eran sus amigos y familiares. Solo sabemos que ayer murieron por salir a la calle para reclamar la libertad que les ha arrebatado un tirano sangriento y que es el autor intelectual de esas muertes, un tal Nicolás Maduro, rey del pucherazo, como lo reconoce la Organización de Estados Americanos. Sí, en cambio, sabemos los nombres de un tal Monedero, que ha dicho que hay que aceptar el pucherazo y tragárselo y engullirlo como si fuera una rata viva. Y sabemos también el nombre de un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del Gobierno de España y en un proceso de degradación insólito parece que ha derivado en encargado de relaciones públicas del tirano sangriento. Se ve que hay personas que mueren por lograr la libertad y hay otro sector que vive de esa lucha. Sin tanto peligro, pero demostrando una gran dignidad, socialistas españoles de diversas autonomías han salido a protestar por el desguace de la hacienda del Estado en favor de Cataluña y en perjuicio del resto del territorio. Por cierto, en el acuerdo para que sea presidente Salvador Illa, sujétese al volante si va conduciendo, se anuncia la multiplicación de las embajadas de la Generalitat, esos elementos imprescindibles para la soberbia egocentrista del separatismo, que aumentan la deuda y que vamos a tener que pagar entre todos, ejemplo del despilfarro de unos supremacistas de papel de estraza. Y claro, los socialistas con cierto sentido común se rebelan y manifiestan su perplejidad y su asombro de que el socialismo, la igualdad que defiende el partido, se haya transformado en una humillación de los más débiles y en un apuntalamiento de los privilegios de los más ricos. Eso sí, el ejército que nos defiende, los sueldos de los funcionarios en tribunales, en la inspección de Hacienda, y las infraestructuras en ferrocarriles y aeropuertos y tantas otras cosas, las seguiremos pagando aragoneses, manchegos, extremeños y un largo etcétera. Que tendrán menos recursos, menos camas hospitalarias y menos médicos y enfermeros. Bueno, alguno a causa de eso posiblemente se morirá y nadie sabrá sus nombres, como tampoco sabemos los nombres de esos 6 venezolanos, las últimas víctimas de un déspota sangriento que, por cierto, tiene defensores con nombres y apellidos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Quien lucha sin descanso, triunfa.
La superación.
Solo debes creer en ti.
Y la supervivencia.
Tienes que intentarlo.
No son dos valores nuevos. Pero este sábado están de estreno. Invencible.
Si te esfuerzas más que todos los demás, serás el mejor.
Y Ártico.
Todo saldrá bien. No lo dudes.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cepsa, verano loco. Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa caracola, anda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias no gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
hay dos tipos de personas, los que se cogen vacaciones el 1 de agosto y el resto, y entre los que se cogen vacaciones el 1 de agosto, pues aquí hay unos cuantos, ¿eh? Asiente Gloria Lomana y asiente también Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Señores Ray, buenos días, pero muy breves, ¿eh?
Bueno.
Se van a librar ahí de mí tan fácilmente.
Y tú nunca te vas. No te terminas ir del todo, eso es verdad. Bueno.
Si es que cuando tienes un trabajo que te gusta, no trabajas nunca. Esta es la realidad.
Ni duermes, ni te vas de vacaciones del todo nunca. En fin, ese es Antonio Naranjo.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué nos han contado hoy los oyentes, Antonio?
Bueno, hoy tenemos dos grandes temas. Una, la resaca de la presencia del juez Peinado en la Moncloa para intentar tomar testimonio a Pedro Sánchez, que todo el mundo sabe que ha acabado con una querella hacia Peinado y Sánchez negándose a declarar, bueno, haciendo uso de sus atribuciones legales. Y lo segundo, el pacto fiscal, o el atraco fiscal, como dicen algunos, entre Esquerra y el Partido Socialista. Empezamos por lo primero, ¿te parece?
Venga, vamos con ello.
Venga, pues vamos a escuchar sobre esto. Sobre Begoña Gómez, Pedro Sánchez, el juez Peinado y todo el sainete a Trinidad, Enrique, Mercedes, Gema y Eloisa.
Cuando uno se presenta ante un juez va con una actitud pues un poco más humilde, o sea, no arrogante. Este no. Este va con una actitud arrogante, con una actitud de superioridad moral que no sé de dónde le viene.
A ver, lo de Sánchez usando la abogacía del Estado para querellarse contra el juez suena mucho a aquella frase tan antigua de usted no sabe con quién está hablando.
Es tan enrevesado el caso de Begoña que evidentemente no va a llegar a ningún lado. Pero ahora mi pregunta es, a ver si me la podéis contestar. ¿Y qué hacemos con Begoña? Ella ha actuado mal, eso lo tiene claro todo el mundo. No es condenable jurídicamente, a lo mejor. ¿Pero qué hacemos con Begoña? ¿La dejamos seguir actuando mal?
La querella que le ha puesto Sánchez al juez Peinado lo único que demuestra es nerviosismo. Mucho. Hay un refrán que dice que el que nada debe, nada teme. Que se lo aplique.
Ayer, ¿con qué cara miraría al rey sabiendo que a su cuñado de él fue a la cárcel y declaró a cara descubierta? Y él allí con todo su papo.
Bueno, por puntualizar lo que decía una de las oyentes, aquí en ningún momento hemos dicho que el juez no tenga que hacer su trabajo, no tenga que continuar con la investigación, con la instrucción, tratando de comprobar y de probar los hechos que, por otro lado, no han sido desmentidos. Lo que sí que hemos dicho es que la precipitación de la instrucción judicial la está aprovechando en este caso el presidente del gobierno para no dar explicaciones y para que no se depuren sus responsabilidades políticas, que son paralelas, que van al margen en este caso de las cuestiones jurídicas.
Yo es que antes, fíjate, recordaba el caso Camps o el caso de Rita Barberá, pero el vicepresidente del gobierno de España, Alfonso Guerra, dimitió por el tráfico de influencias porque su hermano se montó un despacho. Y no lo hacía en la Moncloa porque no vivía su hermano en la Moncloa, pero lo hacía en la delegación del gobierno. Y esto es lo que esta señora que decía, la vamos a dejar seguir actuando igual, ni la vamos a dejar ni no la vamos a dejar, ella ya no va a actuar igual, eso lo vamos a tener seguro, ni las empresas van a hacer apaños semejantes como lo han hecho hasta
ahora. Pero es que no se podía imaginar previamente que utilizando la sede del gobierno como tu oficina particular iba a generar ya no confusión, sino que iba a generar un conflicto de intereses, que es la clave de todo esto.
No, porque fíjate, ayer el presidente del gobierno a lo que apela es a tener ciertos privilegios por ser presidente del gobierno. Es decir, siendo yo presidente del gobierno, he de defenderme, lógicamente, en este caso sí, porque así está contemplado con la abogacía del Estado, pero he de tener privilegios sobre el resto. Y por lo tanto, yo creo que esa cierta impunidad te puedo hacer porque soy nada menos que la esposa del presidente o el presidente y se me van a abrir todas las puertas. Eso es una manera de actuar que yo creo que ya va pasando de moda, ¿no?
Aquí, Julián, no es la primera vez, escuchábamos un oyente ahora que se establecen conexiones con el caso Urdangarín, precisamente porque también está de por medio una de las acusaciones que llevó al banquillo a Urdangarín. Aquí, bueno, hay que matizar que cuando se habla de El rey Juan Carlos, no hacía ningún tipo de adjudicación de dinero público. En cambio, el presidente del gobierno, la administración que representa, sí. Y de eso, supuestamente, se benefició el empresario que se reunía con su mujer en la propia sede del gobierno.
Sí, la verdad es que todo lo que rodea a la mujer del presidente del gobierno es bastante chocante por las formas tan groseras en las que se han llevado a cabo, ¿no? Efectivamente, cuando Urdangarín tuvo los problemas que tuvo por los que pagó judicialmente, en fin, eran hasta eran planteamientos más sutiles. Todo esto es más de brocha gorda, más puesto en práctica de una manera muy, muy, muy evidente. Da la sensación de que Begoña Gómez era muy inconsciente de que aquello que estaba haciendo lo estaba haciendo entrando con una excavadora en el ordenamiento público, ¿no? Porque nada, más allá de donde nos lleve todo esto judicialmente, desde el punto de vista de la forma, de la estética y de la praxis, no se puede hacer nada ni parecido, y fue sucesivo, ¿no? Utilizar los recursos de la Moncloa, llamar desde el personal de la Moncloa al rector de la universidad para que vaya a verla, el rector se planta en la Moncloa en vez de al revés, que es lo que toca, el empresario...
argumento es que estaban en pandemia y que en algún sitio...
No es verdad, porque además, buena parte de estas cuestiones ocurrieron entre el primer ciclo y el segundo de la pandemia. Todo esto es muy grosero y por tanto a mí me asombra la capacidad de hacer esto de una manera tan tan escandalosa, porque por cuestiones mucho menores, mucho más sutiles, ha habido gente con graves problemas. Esto que la verdad todos pensábamos al principio que tenía un recorrido limitado, en la medida en que se han ido conociendo informaciones y la trama, el enredado de todo esto se va viendo público, de esto ya no se escapa con facilidad, porque son demasiadas decisiones, demasiadas acciones, demasiadas concurrencias que van a pasar factura, porque no puede ser de otra manera.
Antonio, los oyentes no son ajenos, sí, ni mucho menos a la gravedad, a todo lo que rodea ese pacto fiscal o acuerdo, sí, fiscal o concierto catalán, que no deja de ser, ya digo, echar por tierra, y la voladura no controlada, ni mucho menos, de lo que es la solidaridad entre, sí, comunidades.
Efectivamente, la quiebra de la Caja Única, de la Agencia Tributaria Nacional, en fin, esto tiene muy irritado a, yo creo que al personal, además de todos los colores, de todas las ideologías, como vamos a ver ahora, a gente de izquierdas, gente del Partido Socialista también está irritada e incluso sobrecogida, ¿no?, por lo que puede suponer esto para el resto de comunidades autónomas. Se les entiende mejor a ellos que a mí. Son Alfonso, Xavi, Carlos, Evelyn y otro Alfonso.
Creo que el caso Begoña Gómez, que huele mal, lo cojas por donde lo cojas, va a ser utilizado por Pedro Sánchez como una cortina de humo para mantenernos distraídos de lo auténticamente grave que es el pacto fiscal que ha firmado con Esquerra Republicana de Cataluña y que nos convierte a todos los demás en ciudadanos de segunda.
Una cosa, lo de Cataluña, el País Vasco y Navarra, eso no es dumping fiscal, como se quejaban tanto los catalanes. O sea, me quejaba yo también, que soy catalán. ¿Eso no es dumping fiscal? Vale.
Hola, soy Carlos de Vigo. El afiliado al PSOE que hoy no rompa el carné no tiene dignidad. Y de paso, debería pedir disculpas a los españoles, porque fueron los afiliados los que eligieron a este elemento como secretario general en primarias.
¿Cuánto más tendrá que pagar Sánchez y los españoles por aferrarse al poder? ¿Por su falta de transparencia ante la corrupción? ¿Por sus interminables cesiones a sus socios independentistas? ¿Por su cómplice silencio con sus socios de extrema izquierda ante los acontecimientos de Venezuela? Todo esto está ocasionando un grave daño a España.
Quiero decir que a pesar de que soy socialista, como llegue de verdad a ponerse lo del IRPF catalán, hay que empezar a pensar, a echar a los pies del gobierno. Paje tiene muchísima razón.
Bueno, ha salido un término, el de dumping fiscal, que lo mencionaba un oyente. Claro, sí, aquí nos echamos, Esther, las manos en la cabeza cuando desde la Comunidad de Madrid se anunció que iban a bajar medio punto del IRPF. Hablaron les acusaron de insolidarios, de favorecer a los ricos. ¿Esto es o no dumping fiscal?
No, esto no es dumping fiscal, es algo peor. Es consagrar un privilegio para un territorio que no estaba previsto, que de hecho pudo hacerse en su día, pero les dio miedo a los negociadores de la Constitución y por eso Cataluña no lo tiene, y que ahora ve que le funciona tanto al País Vasco como a Navarra, porque esos privilegios sí existen y están consagrados en la Constitución y lo quiere para sí. El problema es que ahora que Cataluña supone un 20% del PIB, pues es un problema para España hacer eso, y ellos lo saben. Y además, otra cosa, porque ellos hablan de la el palabra este que dicen la bueno, en fin, que pase lo que pase, es decir, yo recaudo, yo te hago las cuentas de lo que me debes por los servicios y además me tengo que mantener en el mismo puesto, es decir, en el segundo puesto en riqueza en las comunidades autónomas, entre todas las comunidades autónomas. Hombre, yo creo que es algo mucho peor, ¿no?
Es que, vamos a ver...
Y dudosamente encajable en nuestra legalidad.
Gloria Julián,
si es lo que dice Esquerra.
Lo recordaba antes Ángel Expósito. Todo lo que pasó el 1 de octubre, o parte de lo que ocurrió el 1 de octubre, tuvo un origen. Y fue cuando Artur Mas, en 2015, fue al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a pedirle precisamente... Y ya no el nivel de lo que le ha dado ahora mismo el PSC, pero sí parte, ¿no?, de la regulación del 100% de los impuestos, la gente, y cuando se le dijo que no, derivó en todo lo que derivó después.
Sí, pero lo... Sí, Julián, disculpa.
No, perdona. No, es tal cual, efectivamente. El origen es la petición de Artur Mas, que de lejos, de hecho, es tan así que hace dos días alguien muy próximo a Puigdemont me escribía diciéndome exactamente así. Esto es el pacto que pidió Mas y que Rajoy le negó y que está en la esencia de Junts hasta el punto, fíjate si el pacto, aunque efectivamente falta verificarlo y que el PSOE lo aclare, pero hasta el punto de que Puigdemont tiene muy difícil oponerse a este acuerdo. Podrá negociar luego para él el éxito político de la consulta, referéndum o lo que sea, pero el concierto es algo que se pacta con RC y es muy difícil que la gente de Junts no lo apoye por las razones que estamos comentando.
Ya veremos,
de absoluta insolubilidad, pero
si no lo tira por los aires Puigdemont con ese anunciado regreso, aun a riesgo de ser detenido.
Yo
entonces ya sí que cambiaría las piezas por completo del tablero.
Daría un apunte, y es, este pacto significa no necesitas ya dar un golpe de Estado. Un claro, golpe como exacto. El que se hizo, porque, bueno, ya no tienes delito de sedición, además se te ha perdonado todo, pero además lo que pedías se te ha dado.
¿Tenemos tiempo para escuchar a algún oyente más? Sí, Antonio, adelante.
Venga, pues si te parece, vamos a hacer aquí un popurrí de quejas por distintas razones. Hoy es Diván de Herrera en Cope, y a ver de qué se nos quejan Juan Carlos, que es de Madrid, Jesús de Burgos, y José, que también es madrileño.
Yo, el empleador de España no es ni Inditex ni Mercadona, es el gobierno de Sánchez. Con tanto funcionario, ¿cómo es posible que uno vaya a hacer alguna gestión presencial a cualquier administración y la mayoría de las mesas están vacías, que son todos liberados sindicales? ¡Qué vergüenza!
Os facilito un titular. Jubilado gana 3.000 euros en un concurso de televisión y Hacienda se lleva el 70%. Esto es una realidad que he vivido yo y que me parece un auténtico atraco legal.
El tema de Venezuela lo asume perfectamente Podemos, Sumar y Bildu. El Partido Socialista no sabe y no contesta. ¿Alguien tiene alguna duda de que todo esto nos puede pasar a nosotros? ¿Y Zapatero qué pasa? ¿Que se lo sigue llevando? ¿Y siguen pensando que somos idiotas los españoles?
No perdamos de vista lo que está pasando en Venezuela con la represión del régimen en las calles y con la mirada puesta en esa posible detención de María Corina Machado. En cuanto pueda, sí, ha dado la orden, pero en cuanto pueda la van a detener. En cuanto
parece que está firmada, Sí. Estoy leyendo ahora una última hora de BC. Sí. Parece que está firmada ya la orden de detención por la magistrada Elsa Janet, presidente de la Sala de lo Penal, y Ángel Fuenmayor, director de Delitos Comunes. O sea, que sí, parecería esto, que la orden ya ha sido firmada, por lo tanto, sí, solo hay que proceder a encontrarla.
Lo acabamos de leer en redes sociales, lo fecha a las 9:15, lo que pasa es que es verdad que, vamos a ver, si se confirma como tal, pero desde luego la amenaza...
El escándalo es de carácter mundial. O sea, la persona que ha liderado la oposición, que ha ganado las elecciones, que el régimen, la única manera de tapar la ola de movilizaciones que hay en el país es detener a la líder de la oposición.
Pero ya lo ha hecho antes.
De un dictador,
Julián, sí,
eso te iba a decir, de un dictador como Maduro.
Ha apartado a todos así, al alcalde de Caracas.
Estuvo aquí el alcalde de Caracas el lunes y lo recordaba.
Pero bueno, no manda polonio como Putin, nada más que les manda una temporada a la cárcel y luego los saca mandándolos fuera del país.
10:50, seguimos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Pues una muy buena noticia tanto para mí como para mis padres.
¿Qué se debe hacer si lo que se busca es transformar esas prácticas ya en una contratación o al menos en la posibilidad de ser parte de la cantera de esa empresa?
Pues para poder quedarse en la empresa, un becario o futuro becario deben en primer lugar elegir bien la compañía en la
que... Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cepsa verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
Para seguir entretenidos, para estar también acompañados, a partir de las 10 en Herrera en Cope llega Bárbara Archilla. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
¿Qué tenemos a partir de las 10?
Pues mira, a partir de las 10 vamos a contar una historia de amistad. Una historia de amistad entre Carmen y Valentina. Carmen, que vive en un pueblo de Sevilla, Valentina, que llega de un pueblo de Ucrania, y que las dos comparten una pasión. Ninguna entiende nada, ni una palabra de lo que dice la otra. Porque, ya ves tú, Carmen vivió 10 años en Alemania, pero no sabe ucraniano. Y claro, la pobre Valentina tampoco sabe español. Pero se han entendido muy bien y se han convertido en mejores amigas. Y por eso quiero que a ver si nuestros oyentes nos llaman al 950-6006 y nos hablan de su historia de amistad con su mejor amigo. ¿Su mejor amigo quién es? ¿Por qué es su mejor amigo? ¿Por qué le quiere tanto? ¿Qué momento tan especial han vivido? Historias de amistad. A ver si echamos una lagrimita o nos reímos o cualquier cosa puede pasar.
Yo conservo los amigos del colegio, que eso es importante, y al final es el núcleo. Aquellos primeros amigos que tú tuviste, yo creo que son los más sólidos. Esa amistad es inquebrantable al paso de los años. No hace falta que te estés viendo cada día, porque en el momento que lo haces es como si te hubieras visto el día anterior, ¿no, Gloria?
Eso sí que es cierto, ¿eh? Cuando tienes amigos así, No necesitas llamarlos cada día, pero cuando los ves es como si los hubieras hablado la tarde anterior.
Pero fíjate, sí, sí. Carmen tiene 85 años, es decir, acaba de hacer una mejor amiga a esta edad que también se puede conocer,
sí,
a gente.
Sí. Y con el problema del idioma que nos decías.
Eso es, y entonces, pues seguro que hay alguna historia parecida o una historia de amigos de toda la vida en el 950 6006.
Que llamen ya los fósforos porque a partir de las 10 les vamos a escuchar con Bárbara Archilla en Herrera en COPE. Nosotros ponemos el punto y seguido. Julián, Esther, Gloria, gracias.
Que nos vamos de vacaciones.
Antonio
que
Naranjo.
No, que no, que no, que tú. Te seguimos escuchando.
Eso, vamos, es obligatorio. Y tempranito, a partir de las 6. Que adiós, lo pase también muy bien, Antonio Naranjo. Adiós, 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 adiós.
Adiós, 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 Antonio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.